Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos amigos de Radio Martí. Con ustedes otro espacio más de Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo temporalmente. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Hoy nos visita acá en el estudio el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, ex prisionero político, todo un guerrero, uno de los más emblemáticos opositores que ha parido la Cuba contemporánea. Y nos referimos a Regis Iglesias. Regis, saludos por visitarnos nuevamente, hermano.
Gracias, José Luis.
Regis, han pasado ya 37 años de insomnios, de dormir en terminales, en paradas, cogiendo guagua, trenes. Y si a ello le agregamos los años de cárcel, las torturas, las zancadillas, las deslealtades y finalmente el asesinato de ese importante e imprescindible líder, Oswaldo Payá Saldiña. Regis, la pregunta que me viene a colación es, ¿valió la pena?
Absolutamente.
Sin embargo, en los últimos 5 años, o quizás más, se ha venido apreciando una notable disminución del activismo cívico dentro de la isla y a veces da la impresión de que los principales actores se encuentran ahora fuera y ya no dentro. Y mi pregunta es la siguiente, para quienes aceptan esa opción o la percepción, ¿dónde entonces quedan los Eduardo Caldet del Movimiento Cristiano Liberación? ¿Dónde queda el heroísmo y protagonismo de las Damas de Blanco? ¿Dónde queda Regis? Esos titanes como Rolando Rodríguez Lobaina, Librado Linares, Iván Hernández Carrillo, Ángel Moya, por solo citar los ejemplos.
Es normal que eso pase. Eso es una... Mira, recuerda que en nuestra historia, en la etapa de las luchas independentistas, el protagonismo fundamentalmente estuvo en la isla. Por supuesto, había que estar montado arriba de un caballo correteando por los campos de Cuba para poder enfrentar el yugo colonial. Hubo periodos en que, por supuesto, después del fin de la Guerra de los 10 años, después del fracaso de la Guerra Chiquita y la preparación de la Guerra de José Martí, el escenario fundamental se movió hacia el exilio, porque el estilo de lucha, se había pactado la paz momentánea en aquellos momentos, pero ninguno de aquellos patriotas cubanos decidieron correr el escenario hacia fuera de Cuba, para desde fuera de Cuba ser ellos los protagonistas. Ellos, por los azares de la vida, tuvieron que partir al exilio, pero desde el exilio prepararon una guerra en la que ellos iban a participar y ellos regresaron a la isla a hacer esa guerra que ellos consideraban necesaria para la libertad de Cuba. O sea, al final el protagonismo siempre vuelve a la isla, porque es en la isla donde hay que librar la batalla. En aquel entonces, por la independencia, una guerra, en estos momentos, una lucha cívica que no ha muerto, no ha dejado de existir en ningún momento. Lo que pasa es que estamos hablando de la represión de un régimen que, como tú bien has dicho, asesinó a Oswaldo Payá, desterró a muchos de los principales líderes opositores, encarceló y mantiene encarcelado a un grupo de los principales opositores y tiene al pueblo cubano en general, lo tiene bajo un estado de presión y de represión y de terror, que por supuesto que en esas condiciones, si no se le da la atención mediática desde el exterior, como podemos hacer nosotros ahora, o pueden hacer muchos, todos, si no se les da un apoyo logístico, pues esas personas se mantendrán dando un testimonio, teniendo una presencia testimonial, pero no referencial. que es lo fundamental en la lucha cívica.
Referencial y protagónica, que es muy importante.
La referencia viene por tu protagonismo. Por el protagonismo, exactamente. No porque te creen un protagonismo que no tienes.
Exactamente. Y Regi, ¿y tú crees que fue así salvable ese vacío? Porque realmente, como tú dices, ¿no? De todos modos, el cambio, donde único se puede liberar Cuba es dentro de Cuba. Quienes únicos pueden liberar Cuba son los que están ahí dentro, nos gusten, no nos gusten, sean de una forma o sean de otra. ¿Pudiera subsanarse ese, digamos, ese vacío?
Bueno, mira, te vuelvo de nuevo a la historia de Cuba. Desde el exilio no se liberó a Cuba. Se liberó a Cuba allí cuando los líderes del exilio, que eran, habían sido los líderes del Ejército Libertador, volvieron a Cuba. Pero no fue desde aquí. Desde aquí se apoyó Tomás Estrada Palma luego de la caída de José Martí en combate, tomó el Partido Revolucionario Cubano y proveyó a las fuerzas insurrectas de recursos, de expediciones, para poder librar la guerra dentro de Cuba. Porque la guerra no se libraba fuera de Cuba, era dentro de Cuba que se estaba enfrentando el yugo español. Por lo tanto, yo creo que, en primer lugar, no ha habido un vacío de líderes ni de oposición. Está ahí, de manera testimonial, pero hay que ayudar, primero que nada, a formar a la nueva generación y potenciar a los que están trabajando realmente con proyectos interesantes o proyectos que puedan ser útiles a la causa de la libertad. Y yo creo que la función de nuestra, yo siempre he dicho, nosotros no queremos ser la voz, y Osvaldo siempre decía, no queremos ser la voz del pueblo cubano, queremos que cada cubano tenga una voz para que defienda desde su identidad y desde sus convicciones, sus creencias y su libertad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, en este caso, el eco de esa voz, pero un eco potente que llegue a todos los rincones del mundo para no dejarlos solos a ellos. Porque podemos formarlo, tenemos que insistir en formarlo. Y esto es una cosa que no sería nueva, esto se ha hecho siempre. Desde el exilio ha llegado información, ha llegado material para formar a los opositores, a los disidentes, a los luchadores cívicos. Y también tienen que llegar recursos. Porque ese activista, esos activistas pueden estar haciendo un trabajo cívico en la calle, recorriendo toda Cuba, o pueden hacer una huelga, pueden hacer lo que sea, una protesta, pero sus hijos tienen que tener un litro de leche en la casa y en la mesa para poder alimentarse. Y eso es fundamental. Y tocar las puertas en el mundo y decir, ese régimen es una indecencia que siga sobre la faz de la tierra, es una canallada que se siga sosteniendo ese régimen, haciendo negocios con esos bandoleros. Y hay que llegarle.
Rey, estamos viendo de que ha habido, como algunas personas interpretan, como que está habiendo un divorcio entre exilio y oposición interna. Yo estaba hablando hace unas horas con un importante líder dentro de Cuba y la percepción que me llevé, sentía hasta pena. Se sienten como un poco aislados, como un poco ignorados en cierta medida. Rey, hace apenas unos días se escuchó una declaración desde acá del exilio donde alguien decía, enfocaba el mensaje en tres tópicos. Decía, ustedes no están solos, tienen nuestra solidaridad y ustedes son los protagonistas. Y esta declaración creó alguna polémica y algún malestar en algunos sectores dentro de Cuba, porque, bueno, en mi función periodística no estoy para dar opiniones ni para imponer mi punto de vista, pero no veo esa solidaridad, no veo tampoco que se están teniendo como protagonistas los que están allí dentro y en alguna medida están solos. ¿Qué piensas al respecto?
Esto no es un problema del exilio o de los que están dentro de Cuba. Esto es una combinación de todos. Todos somos cubanos y todos hemos sido afectados por esta tiranía. Y todos tenemos que tomar parte en esta campaña por la libertad. No vamos a hablar en específico de una campaña, es la campaña cívica por la libertad. No nos equivoquemos en una cosa. Mira, mientras los activistas de Cuba, los líderes en Cuba, tengan micrófonos como los de Radio Martí, es importante. Eso es lo importante, porque ese mensaje es el que se retroalimenta el pueblo cubano. El pueblo cubano no le interesa ni se entera muchas veces de lo que sucede fuera de Cuba. Sí, es verdad que ahora hay internet, pero la internet es muy cara como para estar...
No, y la internet también le da la oportunidad a ciertos determinados factores para emitir puntos de vista, emitir opiniones, crear estado de opinión totalmente que no tienen absolutamente nada que ver con...
Pero lo que te quiero decir es que, mira, todo lo que se haga mediáticamente que no tenga importancia real para la lucha dentro de Cuba no va a llegar al pueblo de Cuba, aunque sea muy rimbombante, aunque sea muy... Lo importante es el rebote que tenga el pueblo de Cuba, y el rebote que tiene que llegue al pueblo de Cuba puede llegar tanto de un mensaje claro y solidario desde el exilio, desde el mundo, como el propio mensaje que dentro de Cuba la oposición haga para su propio pueblo. Pues nosotros, cuando estábamos haciendo la campaña del proyecto Areta, yo recuerdo, sí, lo fundamental era que nosotros camináramos toda la isla, recorriéramos toda la isla y llegásemos al ciudadano. Pero después, la información que salía en Radio Martí, nosotros teníamos un acceso limitado a las personas, no podíamos llegar a los 11 millones de cubanos, pero Radio Martí sí. Y por eso es que muchos cubanos se unieron a esto también, porque se enteraban. Mira, yo recuerdo, no ahora ni hace 20 años, hace 35 años, cuando asaltaron la casa de Osvaldo Payá, que estábamos recogiendo firmas para la primera iniciativa del proyecto de ley, yo recuerdo que nosotros estábamos en la campaña recogiendo las firmas en la calle. En el momento que Osvaldo anunció por Radio Martí que iba a abrir las puertas de su casa para colectar las firmas, fue masivo lo que empezó a la cantidad de firmas que se comenzó a recoger. Y claro, eso tuvo como respuesta por parte de los gantes del régimen, el asalto a la casa de Osvaldo, la pateadura que le dieron a nuestro primer portavoz, Dagoberto Capote, que le rompieran ahí, hicieran un destrozos ahí en la casa. Pero fíjate tú, lo importante que es, primero, hacer el trabajo cívico. Luego, que ese trabajo cívico tenga una amplificación, no por nadie en específico, sino simplemente por unos micrófonos como estos, en donde nosotros estamos expresando nuestras opiniones, pero hay miles de personas, millones quizás, escuchando. No lo que tengas tú o yo que decir, sino lo que en general podemos decir todos. Por lo tanto, no podemos confundir lo que se hace aquí o lo que se haga allá, en España, en México, lo que sea, en el exilio. Lo que se haga aquí de manera, que es un consumo local, a lo mejor pretenda llegar a Cuba, sí, puede llegar a Cuba, y a lo mejor alguien en Cuba lo le llega. Pero lo fundamental es el trabajo de la oposición, el testimonio ese que queda de la oposición, que es el que puede generar, a través de medios como Radio Martí, que llegue a más cubanos y se eduquen en este tipo de lucha.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran.
Rey, regresando al tema de Radio Martí, yo vine a conocer que en Cuba existía una oposición por Radio Martí. Uh-huh. Yo conocí la historia del presidio político, que existía un Mario Chávez de Alma, un Ernesto Díaz Rodríguez, un Alfredo Mustelé Nuevo, por Radio Martí. Yo conocí que existía un Osvaldo Payá Sardiña, un Gustavo Alcoverne, un Ricardo Bofill Pajés, un Proarte Libre. Te estoy diciendo esos nombres porque son pioneros de la lucha. Yo creo que el trabajo de Martí ha sido un trabajo encomiable, mucho más importante de lo que pueden imaginar sus directivos y fundadores. Reis, yo estaba pensando, tú eres de la causa de la Primavera Negra, ¿no? La Primavera de Cuba del marzo.
La Primavera de Cuba.
La Primavera de Cuba. Rey, yo recuerdo cuando ustedes fueron encarcelados, toda la campaña que se vertió referente a ustedes. Yo creo que sus nombres, sus rostros, sus organizaciones y su esfuerzo le golpeó fuertemente en el rostro a la dictadura, y fue una campaña como nunca se había hecho. Rey, ¿qué está pasando con el tema de los presos políticos actuales? Que no existe una campaña coherente, permanente, firme. Yo nunca vi a Osvaldo Payá silente al tema de los presos políticos. Te dije que había conocido a Osvaldo primero por la radio y después tuve el honor y la dicha de compartir con él en un grupo de actividades. Yo nunca vi a Osvaldo silente con ese tema. ¿Qué tenía Osvaldo que lo hacía tan diferente a los demás? ¿Y qué está pasando, te repito la pregunta, con el tema de los presos políticos?
Primero, que era humano. Osvaldo era una persona que era humana. Que él entablaba una relación contigo. Y de entrada tú no sueles convertirte en el mejor amigo de la persona que acabas de conocer. Pero el trato de él siempre desde el inicio era cercano, era humano, era preocuparse por lo que tú pensabas, por lo que tú necesitabas, cuál era tu necesidad. Y él, que era una persona ni rica ni mucho menos, un trabajador de...
¿En una bicicleta vieja andaba por toda La Habana?
Él intentaba de cualquier manera ser solidario contigo, vamos a decir solidario. Ser cercano a ti, acompañarte en eso, a ayudarte en el problema que tú tuvieras. Y entonces, claro, una persona así, tan abierta, no confundamos, no era un ingenuo. Era una persona que cuando tú te acercabas a él o él se acercaba a ti, se acercaba con ninguna predisposición, pero sí alerta. Por supuesto, porque en esto tiene, uno puede ser cándido. Pero lo fundamental era eso. Y yo creo que hay muchas cosas que están sucediendo. Hay muchas causas por las que en este momento no hay la respuesta a la represión, a los encarcelamientos masivos que han habido en Cuba, como la hubo en el caso de la Primavera de Cuba. Primero, hay que entender que la mayoría de las personas que están presas no eran activistas cívicos, eran simplemente pueblo que ha sufrido, que estaba sufriendo, que estaba sin derechos, que estaba en una situación precaria y simplemente expresaron.
¿Te refieres ahora a los del, por ejemplo, los del...
Del 11 de julio
para
acá.
Del 11 de julio para acá, para sí, acá. Salvo algunos casos.
Por
sí.
supuesto. Pero en la mayoría, la excepción es la que confirma la regla, la mayoría no eran activistas, eran simplemente personas que están sufriendo una tiranía y decidieron un día expresar su contrariedad, su rechazo a la misma. No tenían una familia que, si ellos no lo tenían, imagínate tú la familia. Y a mí lo que me da pena es que, por ejemplo, lo que yo siempre lamento es que, habiendo ya la experiencia y estando dentro de la isla, una organización como las Damas de Blanco, estos familiares no se hayan acercado a las Damas de Blanco, que tenían la experiencia que desde el momento de nuestro secuestro hasta nuestro destierro y la liberación condicionada de algunos dentro de la isla, mantuvieron una estrategia de lucha, de denuncia, de presencia, de referencia, que marcó la diferencia. Y esto es una cosa que yo me gustaría que se uniesen a las Damas de Blanco, pero si quieren formar otra asociación que les guste más o que les aparezca más, pues pueden hacerlo, pero mientras no se organicen, eso de andar como un electrón suelto por la vida en este tipo de lucha no es. Pues si usted es un lobo solitario que lo que quiere hacer es un atentado, bueno, es detestable, pero es su problema. Pero en una lucha cívica no se trabaja así. Y la gente tiene que entender eso. Las personas tienen que, dentro de Cuba tienen que entender eso.
Yo entiendo esa parte e incluso conozco, porque lo viví en carne propia, lo que significa la solidaridad y el respaldo de la...
Disculpa, cuando tú estabas preso, verte a tu hermana, verte a Túnez. No existían las Damas de Blanco, pero Berta se acercó a grupos de oposición, se acercó a líderes de oposición dentro de la isla y constantemente tu caso era radiado, era mediáticamente era seguido, era denunciado. Pero no es que Berta anduviera como una loca por ahí, Berta estaba haciendo las cosas, se acercaba a quien tenía que acercarse. No ahora porque yo ponga en Facebook cualquier cosa, por ejemplo, un desahogo en Facebook, porque no, como he visto muchas veces, que es muy válido, pero eso no tiene el impacto que tiene, eso no, y el recorrido que tiene, eso no va...
Yo entiendo lo que dices y valoro lo que implica el sentirse respaldado por la familia, pero aún así, ¿tú no crees que de todos modos sea necesario o se vea bien que se levantaran voces? Porque hay muchas personas que participan en cónclaves internacionales, hay muchas personas que viajan a lugares importantes que pudieran mostrar el rostro del presidio y no lo hacen y se suscriben mencionar a uno o dos nombres pudiendo mencionar. Yo entiendo esa parte, yo entiendo que si no hay un respaldo de la familia, si no hay una militancia, pero bueno, y los que no la tienen, están condenados al ostracismo.
Ya sé a lo que te refieres. Y en este caso tendría que parafrasear a José Martí, en el sentido de que, ¿sabes? Para Cuba que sufre la primera palabra, sí. Pero entonces, para los que están sufriendo por Cuba, la primera palabra para ellos, el eco de su voz para ellos. O sea, usted no se puede, Osvaldo, en medio de las campañas que llevaba el Movimiento Cristiano Liberación, que fueron varias después de la Primavera de Cuba, después de los secuestros de la Primavera de Cuba en 2003, su primera, y eso te lo puede decir cualquiera que estaba trabajando con él allí, cualquiera que iba a su casa a visitarlo, te lo pueden decir los familiares de los presos, que incluso algunos de ellos eran contrarios al Proyecto Varela. Y él los trataba y los recibía en su casa y los apoyaba a todos sin distinción ninguna de la misma manera. Y bueno, te digo, Osvaldo nunca abandonó a ningún preso, incluso de los pocos recursos que tenía que eran específicos para el trabajo y para desarrollar proyectos, también los dedicaba al apoyo de nuestros prisioneros. Es como entiendo yo la...
Ovaldo, José Payá Saldiña, único e irrepetible. No nos vamos a cansar de decirlo. Regi, no nos queda mucho tiempo. Y nos gustaría que le expliques a la audiencia que te escucha dentro y fuera de Cuba en qué consiste las 11 medidas pro boicot.
¿Qué pasa? Que siempre en nuestra experiencia, desde que nos desterraron, siempre era que venían y nos decían, sí, pero es que los cubanos no se expresan, no se manifiestan. Y yo les decía, no, los cubanos estamos luchando por nuestra libertad desde el mismo minuto uno de la toma de poder por la tiranía, por el grupo este de Gante que secuestró la libertad en Cuba. Nosotros estamos aquí porque trabajamos por la libertad de Cuba y eso nos costó que nos secuestraran, nos condenaran a draconianas condenas y luego nos desterraran, que es otra draconiana condena. Pero bueno, es verdad que aparte del 5 de agosto de 94 no había habido una manifestación visible, a no ser que incluso fue mayor, las 20.000 firmas de ciudadanos, 25.000 en total, hasta nuestros arrestos, de ciudadanos, que con un lápiz, con un bolígrafo, sobre un papel, con su nombre, su dirección, su firma y su número de identidad, le habían dicho a la tiranía que querían la libertad. Que eso también es una manifestación del pueblo. Pero verdaderamente, lo que mediáticamente el impacto este de gente en la, personas en la calle protestando, no, fuera del 94 cuando el maleconazo, no habían habido muchas, a no ser algunas actividades o eventos programados por grupos de la oposición que en número reducido, pues aquí, allá, cuyá, intentaban hacer sus protestas públicas. Y bueno, pasó. Lo que nadie esperaba, lo que nadie creía que pudiera suceder, sucedió el 11 de julio de 2021 y el 12 de julio y el 13 de julio. Y desde entonces no ha dejado de suceder esporádicamente, localmente, aquí y acullá, pero ha sucedido. Y nosotros decimos, bueno, aquí está. ¿Y qué van a hacer ahora? Lo mismo que han hecho en Nicaragua, lo mismo que han hecho en Venezuela. Cero, nada. Bueno, nosotros le vamos a demandar a ustedes, le vamos a exigir a ustedes que se decrete un boicot internacional. Nosotros redactamos 11 acciones y medidas de boicot y aislamiento al régimen, a ese régimen, al Partido Comunista, que es el que dice que es la fuerza rectora de la sociedad y el que se ha abrogado el derecho de regir sobre la sociedad y sobre el único que puede existir en la isla. O sea, tú eres tan culpable, tú eres segregacionista. Evidentemente, esto está segregando al resto de los cubanos. Y además de segregarlo, lo está reprimiendo. Porque también el líder, el secretario general del Partido Comunista, que es la persona nombrada como Díaz-Canel, llamó a los miembros, específicamente a los miembros del Partido Comunista, a tomar las riendas de la represión contra el pueblo. Y entonces nosotros dijimos, bueno, a estos comunistas y a todo lo que tenga que ver con el poder en Cuba, a todo este grupo de gánster, hay que aplicarle sanciones, hay que aplicarle medidas como se le aplicó a la Sudáfrica segregacionista de la apartheid. Y así funcionó, no como medidas unilaterales, que eso nunca funciona, porque siempre en manera hasta Saddam Hussein evadía el bloqueo que le había decretado el mundo luego de su invasión a Kuwait. Pero una campaña de boicot internacional, como se hizo en Sudáfrica, que puso de rodillas al régimen de apartheid y tuvo que al final sentarse con la población de raza negra y negociar una transición que al final terminó con la liberación de todos los presos políticos y luego con la elección de Nelson Mandela como primer presidente de la Sudáfrica no segregacionista. Esto funcionó. Esto es lo que estamos pidiendo nosotros, porque es un recorrido que fue exitoso en ese caso. Que hay muchos factores que se tendrían que conjugar para, bueno, tampoco el boicot internacional a la apartheid fue de un día para otro. Fue un proceso de años en que durante tiempo varias potencias no se sumaron a mismo y hasta que no se sumaron...
¿El embargo entonces de Estados Unidos a Cuba cómo quedaría?
El embargo es una medida unilateral y hasta ahora no es que haya quedado. Sí puede haberle causado al régimen alguna contrariedad, pero no ha dado contraste con el régimen. Digo, en 66 años es evidente. Por eso nosotros lo que pedimos es un boicot internacional absoluto.
Absoluto,
total.
Absoluto. Bueno, Regi, lamentablemente el tiempo se nos acaba y te tendremos en un próximo programa muy pronto nuevamente porque hay mucha tela por donde cortar, como decimos en el argot cubano. Bueno, estimados oyentes, y con este fondo de música de una bellísima canción escrita por el líder indiscutible de la oposición cubana, Oswaldo José Payá Sardiña, concluimos el programa de hoy. Le damos las gracias a Regis, nuestro invitado, portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, a quien tuve el placer y honor de conocer dentro de la cárcel. Y a ti, estimado amigo, te invitamos a que nos sigas sintonizando en este su espacio, Voces que Inspiran. Fue su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Cuba.
Óyeme tú, despiértate ya. El miedo se fue, el odio murió. Óyeme tú, busca la verdad. Abre el corazón, siente libertad. Una nueva luz, la de la paz, se levantó sobre un mundo que quiere renacer. Es la luz de Dios, la del amor, se levantó sobre el pueblo que libre quiere ser. Eso es liberación. Libre cada cual y con su voz, con su canción. Queremos juntos todos vivir como hermanos, vivir en familia, en un mismo lugar, juntos todos vivir como hermanos, vivir en familia, en un mismo lugar. Todos, todos cubanos, todos hermanos, y ahora la cubanos, todos hermanos, y ahora la